tengo hijos recién nacidos, tengo esposas. Y dice, ve tú adelante, escuche, que yo iré al paso de mis crías. Eso es liderazgo. Eso es diferente. Tú ve, tú eres líder, tú eres capitán, tú eres general, tú estás frente a un ejército. El ejército camina contigo en función de un ejército. Ahora yo soy esposo, soy padre, es otro ritmo. Esta no es la fábrica, escúchenlo, esta no es la fábrica, esta no es la empresa. En la empresa tú actúas como general y tú eres un tipo de líder descrito como un militar. Allá, aquí hay otro paso. Tú ve a tu ritmo. Cuando yo llego a casa, es otro tipo de liderazgo. Yo le sirvo a ella. ¿Y a qué ritmo vamos? Muchas gracias. Otra vez, la escena. Antes yo iba así. Sígueme. Y no me importa si se queda atrás. Yo voy ahí. Esto es diferente. Esto es diferente. ¿Sabe qué significa ser líder aquí? Es tomarle de la mano y caminar al paso de ella. Al paso de mis crías. Al paso de mis hijos. Hasta verlos crecer. Eso es diferente. Así yo le lidero, de la mano. Liderazgo no se impone, se reconoce. Eso es diferente. El líder en el mundo se impone de pie, sentados, sentados. Corra, corra. Eso es allá. En este reino, no. Déjenme llevarles a la escena. Estoy emocionado. Jesús da de comer 5,000 de este lado del mar de Galilea. Y se entristece de ver la multitud que andan como ovejas que no tienen pastor. Cruza el lago, los discípulos en barco y él caminando. Fascinante. Nada más caminando sobre el agua. Llega al otro lado y les dice que ya no les va a dar más de comer. Entonces, en lugar de seguirles, todo el mundo se va. Cuando llega al otro lado del lago, le dice a los discípulos, no es fácil ser mi discípulo. No es fácil ser discípulo del reino. Y Pedro le dice, Señor, eso es imposible cumplir las demandas que tú dices. Sí, Pedro, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Los mira a ellos a los ojos y les dice, ¿y ustedes quieren irse también? ¿Quieren irse también? Déjame decirte algo, nunca voy a imponerme. Pedro, ¿qué contesta? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La autoridad no se impone, la autoridad se sigue, el poder se impone. Y en esto no es quien manda, no es quien decide. ¿Sabe quién decide en esto que se llama matrimonio? ¿Quién es más capaz? Si ella es más capaz, ¿qué tiene de malo que ella decida? Y si yo soy más capaz, no tiene nada de malo que yo decida. ¿Por qué? Porque la autoridad aquí no es una lucha de poder de quién manda en función del mundo. Es una convivencia de complementariedad. ¿Dije bien el término? ¿Complementariedad? No me suena bien, pero se entiende. De ser complementarios. Muchas gracias. Suena mal, pero está bien. Interdependientes. Ella elige seguirlo porque él la ama, porque él la respeta, porque él la honra, porque él la admira y se lo dice. ¿Puedo yo imponerte que me sigas? No, yo te sirvo y tú eliges todos los días. El amor sigue siendo una elección libre y voluntaria todos los días. Y Jesús se lo dijo a sus más íntimos. ¿Y ustedes quieren irse también? Ella o él, por ellos mismos, eligen libre y voluntariamente entender que este jardín es superior que cualquier otro. Y yo elijo todos los días que este sea mi jardín. Autoridad, liderazgo es... La autoridad es liderazgo que se respeta, no liderazgo que se impone. Liderazgo, ser cabeza. Entonces, ¿qué significa? En esta concepción bíblica, ¿qué significa? Ser cabeza. ¿Qué significa? Servicio. Sin temor, dígalo, servicio. Eso es ser cabeza, es servir a los demás. Es amar como Cristo amó a quién, a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Entregándose, muriendo por ella, sirviéndole a ella. Entonces a ella le es fácil seguirte, pero no porque te impones. Mujeres, dejen de idealizar a sus hombres y dejen de ponerlos en posiciones que no pueden llevar. Usted dice, yo soñé casarme con el sacerdote de Jehová. Deje de idealizar eso. Usted se casó con un hombre que ora menos de la mitad que usted ora y lee la Biblia menos de la mitad de lo que usted lee la Biblia. Eso no tiene nada de malo. Usted léala, inspírela, inspírelo. Hágalo sentir seguro, admirado, respetado, deseado. Y a él le será fácil inspirarse en usted. Usted me dice, el hombre es el sacerdote del hogar. Entonces usted se quedan con esa idea y dice, Señor, el sacerdote como el pastor predica, dirige. ¿Qué es el sacerdote del hogar? La cabeza del hogar, la autoridad, a quien Dios puso en autoridad. A quien yo voy a respetar, a honrar, admirar, amar, porque Él ha decidido servirme, amarme y entregarse por mí. Él sirve, Él me sirve. ¿Cómo no lo voy a amar? Entonces es una simbiosis diferente. ¿Me explico? Ella, varón, le va a seguir a usted, porque le es natural, no le es impositivo. Pero me va a seguir cuando yo tengo el concepto correcto de autoridad. El concepto correcto es servir. Me fascina la escena, cómo me hubiese encantado. De repente, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, no lo recuerdo, ¿ya había resucitado o era antes de resucitar? Antes de resucitar. Estaba a punto de ir a la cruz, ¿cierto? Estaba a punto de vivir su momento culminante. Él viene, se arrolla la toalla a la cintura, toma la palangana, les dice, quiten las sandalias. ¿Quién lavaba los pies de los visitantes en la casa? Los criados. Y si el invitado era muy especial, yo mismo te los lavo. Como un gesto de respeto, de admiración, de que eres bienvenido. ¿Qué significaba lavar los pies de un invitado? Era quitarle el polvo del camino, era masajear sus pies, era hacerle sentir bienvenido, aceptado, amado, admirado. Escucha bien, el criado lavaba los pies de los que visitaban la casa, pero solamente los invitados muy especiales, muy importantes, le lavaba los pies la cabeza del hogar. ¿Sabe por qué Jesús lava los pies de sus discípulos? Para enseñarnos a nosotros a amar. Porque eres muy especial. Eres admirada. Eres la persona más especial en esta casa. Por eso te amo. Y quiero tener el privilegio de servirte. Por eso, si nosotros tenemos esta perspectiva, no hay una lucha de autoridad. Déjeme darle algunos ejemplos de lucha de autoridad. ¿Qué hora es? 3 minutos. Ya vamos. Yo estoy emocionado. Ya voy a terminar el concepto. Si ustedes tienen duda, ustedes tienen todo el derecho de preguntar o no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Usted tiene todo el derecho de no estar de acuerdo y está correcto. A mí me fascina. Si alguien no está correcto, eso no significa de acuerdo conmigo. No significa un irrespeto, significa que piensa, y está bien, y piensa diferente, y eso está bien. Pero al mismo tiempo debemos de aprender a venir a la Biblia para esto. Déjeme darle un último concepto que es fundamental en este sentido. ¿Cómo vamos? ¿Está listo? Muy bien. Déjeme darle un último concepto. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Poder y autoridad.
El poder me da la empresa. La autoridad yo me la gano con los empleados.
Muy bien. El poder se lo da la posición. La autoridad se la da usted mismo. Hay personas que no tienen posición y tienen más autoridad en la empresa. ¿Por qué? Por la actitud, por el espíritu de servicio, porque siempre están yendo, porque tienen un conocimiento. Otra vez, como se lo dije anteriormente, ¿Jesús tenía autoridad o tenía poder? Autoridad y poder. ¿Qué le da poder? La autoridad. El poder no es algo que yo debo pretender. La autoridad es algo que yo debo buscar, anhelar, desear. El poder se lo daba el espíritu que había en Jesús, que decía: yo no vine a hacer mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. No hago nada que yo quiero, hago todo lo que el Padre me diga que yo haga. Eso se llama autoridad, sujeción. Una persona, como dijo alguno de ustedes, que sabe ejercer autoridad, es alguien que sabe estar bajo autoridad. Y eso es bello, es bello. Entonces, no me es problema reconocer la autoridad. Tengo un espíritu dócil cuando entiendo que autoridad me lo da un espíritu de servicio. Puestos de pie. Señor, ayúdanos a tener una sana comprensión de tu espíritu cuando hablamos de liderazgo. Ayúdame, Dios mío, a recibir tu gracia para servir, para despojarme de posición y venir a ser el más pequeño entre la humanidad y servir a los demás. No hay nada más realizante que servir a los demás. Y eso te hace grande a ti y no a mí. Ayúdame a amar, a servir a mi cónyuge admirándole. Ayúdame a servir a mi cónyuge diciéndole cuánto le valoro. Ayúdame a servir a mi cónyuge reconociendo las virtudes que le identifican. Ayúdame a tener un espíritu de servicio en casa, donde nos servimos los unos a los otros, donde nadie es más, donde la única cabeza en el hogar eres tú, Señor, donde todos en casa anhelamos hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, para construir una familia donde den deseos de llegar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El hecho de que hayamos sido llamados a servir no implica que nosotros no hemos sido llamados a dirigir. Eso es diferente. El hecho de que hayamos sido llamados a servir no implica que no hayamos sido llamados a dirigir, que no hayamos sido comisionados para tomar decisiones. Ayer yo caminé con el pastor, hicimos de todo. Fue un día pastoral. Terminamos desde una vela, una prédica, dos visitas a los hogares y mil llamadas. Escuché ahí. Cuando yo escuché y compartí con el pastor, yo le decía: me encanta tanto haber andado contigo, porque veo el don de gracia y de misericordia en tu trabajo pastoral. Es hermoso ver eso. ¿Qué vi yo ayer? Servicio. Eso es lo que vi. Amor, entrega, pensar en, entregarse en. Eso no significa que él no tome decisiones, que no marque un camino en función de la responsabilidad y no en función de la posición de poder. Es en función de la posición, sí, pero función de la responsabilidad Eso es lo que le da esa autoridad que le fue delegada de parte de la iglesia para dirigir a la iglesia. Pero dirigir no significa mandar, imponer. Dirigir significa inspirar, guiar, marcar el camino. Eso es diferente. Esto es importante que nosotros lo entendamos a la hora de relacionarnos entre nosotros. Hemos sido dañados por cultura y hemos crecido en una sociedad machista. Déjenme decirles algo, yo se lo he dicho en estos días a ustedes. Yo he viajado por 30 países alrededor del mundo, 30 países. Ustedes son la gente más amorosa que yo conozco en el mundo. Esos son ustedes. Ustedes tienen una capacidad de amar increíble. Una forma de meterse en el corazón a cualquiera. Cualquier internacional que viene quiere volver aquí porque ustedes le aman. Déjenme decirles algo. La mayoría de los países a donde yo voy es una relación cordial, amable, amorosa, tierna. Se cumple una agenda, uno se va y no pasa nada. Con ustedes no puede pasar eso. Ustedes se le meten al corazón, ¿verdad? Las primeras veces que el pastor me llamaba y me decía, ¿cómo estás, mi amor? Yo me quedaba callado. Hello. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué difícil, yo decía. ¿Qué le digo? Me explico. Ustedes saben expresar afecto de una forma especial. Ustedes saben expresar afecto con la comida. Ustedes aman comiendo. Sí. Aprovechenlo. Aprovechenlo para expresarlo en casa. Para darlo en casa. Si a mí me dice mi amor, tiene que haber una palabra especial para Wilma. Diferente a todos. ¿Sí? Mi negra. Si a mí no me ha dicho mi negro. Entonces, si me dice mi negro, me preocupo. Gracias por aclararlo. Tiene que haber intimidad, una intimidad diferente a los demás. Usted tiene que vivirlo. Tenemos que aprender a darnos. Yo ayer vi a uno de los hombres que más he visto amar en mi vida. Se llama José, que perdió a su esposa ahora en 28. Escucharlo unos minutos me dio una concepción de lo que era un hombre que ama. ¿Sabe qué hace José hoy? Llora. ¿Y sabe por qué llora? Porque ama. Qué triste sería que no llorara. Y se lo dije. Le dije, solo el que ama llora. Y me comenzó a hablar de cada detalle. Dice, voy a cambiar esa puerta. ¿Por qué? Porque ella quería que la cambiara. Eso se llama amor. Eso se llama, no solo te escuché, sino que lo que tú dices es importante. ¿Ah? Lo escuché, yo podía imaginarme esa relación, era una simbiosis donde anhelan estar juntos. Usted tiene que vivir una relación donde anhelen estar juntos. Yo se lo he dicho anteriormente, vivir con Helen es fácil, es agradable vivir con Helen. Vivir con Helen es fácil, no es perfecta, Helen no es perfecta, pero Helen tiene características hermosas que hacen fácil vivir con ella. Moraleja, ¿es fácil vivir con usted? ¿Es agradable vivir con usted? ¿Dan deseos de llamarte? Esa es la pregunta. Lo que quiero decirles es que el cantar de los cantares, a mí me muestran una mujer del cantar de los cantares, yo quiero llamarla. Pero a ella le muestran un hombre como el hombre descrito en el cantar de los cantares, ella quiere hablar con él. ¿Por qué? Porque va a tener un halago. ¿Cómo está la mujer de mis ojos dulces? ¿Quién no va a querer hablar con él? ¿Ah? Ayer cuando te bañabas te observé. ¿Me explico? ¿Ah? Punto. Puntos suspensivos. Estás más bella que nunca. Es grato vivir contigo. ¿Cómo lograrlo? Defina una escala de valores sobre los cuales usted quiere constituir esta familia. ¿Cuántos trabajan en una empresa donde hay una declaración de valores? Declaren, hagan una declaración de valores en la familia. Si tuviéramos tiempo, sería una dinámica que como pareja la haríamos ahora mismo. Tomen 5 minutos. Declaren 5 valores sobre los cuales ustedes quieren construir su familia. ¿Qué son valores? Los valores es lo que más apreciamos o la carretera sobre la cual vamos a caminar en este transcurso que se llama familia. Declárenlo, declárenlo un momentito. 5 valores sobre los cuales nos gustaría construir esta relación de familia. Háganlo, 5 minutos. Pueden poner el valor del respeto, pero síganos diciendo ustedes. 5. Va a ser nuestra declaración de valores. 5 valores. Dígamelo. 1. Amor. Y vamos a definirlo. Comunicación. Confianza. Honestidad. Fidelidad. Lealtad. Responsabilidad. Integridad. ¿Ah? Tiempo de calidad. Aquí. Disciplina. Yo les animo a que ustedes como familia hagan una declaración de valores. Llamen a su familia, a sus hijos, siéntense y hagan una declaración de valores juntos. Esta familia se relaciona en función de estos valores. El respeto, la admiración mutua, la responsabilidad, la confianza. Y díganlo, defínanlo, definan esos valores. Y hagan un pacto, tómense de la mano y digan, Señor, te pedimos que vengas a ser el centro de estos valores. Luego, den autoridad. Por ejemplo, ustedes le dan autoridad a su hijo y le dicen, si en algún momento yo violento alguno de estos valores, tú tienes la autoridad de decirme, papá, me duele, o papá, me estás gritando. Y hemos declarado no gritarnos en casa. ¿Sí? Más de una vez mi hijo me ha dicho, papi, me estás gritando. Y yo asumo la obligación de decir, perdón, lo siento, mi amor. ¿Me explico? ¿Nota bien cómo la autoridad también la tienen los hijos? Eso es autoridad. Porque la autoridad es en función de que estamos cumpliendo la escala de valores que hemos definido como nuestra declaración de valores de familia. Y yo tengo la autoridad cuando tengo la humildad de decir perdón, lo siento, tengo autoridad. Eso me da autoridad porque está en función de la norma que hemos definido. ¿Qué no es matrimonio? Y esto es fundamental. ¿Qué no es matrimonio? No significa ausencia de problemas. Eso no es matrimonio. En el matrimonio van a haber problemas. No significa ausencia de diferencias. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo. No significa ausencia de desilusión. Una de las cosas que no está en Cantar de los Cantares son las cosas que desilusionan. Pero no está intencionalmente, la única razón por la que no está es porque eso no va a determinar cuánto te amo. Lo acepto. No significa ausencia de dolor. Matrimonio no significa perfección. Esta no es una relación perfecta porque somos seres humanos y hay imperfección. No significa eso. No significa un estado de alegría constante. Todo el tiempo voy a estar riendo. Hay momentos donde en el matrimonio sentimos cosas feas, extrañas, nos sentimos desilusionados, a veces tristes, porque no sentimos que la otra persona corresponde a la altura que yo quisiera, o no soy comprendido, o no nos estamos comunicando bien. No significa un estado de alegría constante. No idealice el matrimonio. Ayer estábamos hablando con una chica de 22 años, la sobrina, 22 años. ¿Cuánto tiene casado? 1 año. Y yo le dije una frase, yo le dije, quiero decirte que el matrimonio es bello, pero no fácil. ¿Qué estoy diciendo? Que se puede, pero hay que construirlo. Que se puede, pero hay momentos de desilusión. Que se puede, pero hay momentos donde se llora. Que se puede, pero hay momentos donde quiere salir corriendo. Más decido permanecer aquí. Usted va a querer salir corriendo muchas veces. No corra, construya, edifique. No corra. La primera vez que Helen me dijo que se va a ir, yo me asusté. Usted sabe que el pastor le diga a la esposa que se le va a ir. ¡Qué terrible! ¡Qué susto! Dice, yo me voy, yo no era para ti. ¿Cómo que me voy? Le dije, perdón, mi amor, vamos a poner el problema a un lado. ¿Perdón? Dice, sí, dice, yo no era para ti. Tú mereces otra persona y que esto y que lo otro. Le digo, no, un momentito. Le digo, perdón, mi vida. Somos el uno para el otro. Dios nos escogió porque nosotros nos elegimos. Y de eso no hay duda. Dios, oiga la frase, Dios nos escogió porque nosotros nos elegimos. Dios no lo impuso. Dios lo bendice porque usted lo eligió. Porque usted lo eligió, Dios lo bendice. Pero Dios no lo impone, usted lo eligió. Y esa característica es fundamental. Y Dios lo bendice porque nosotros lo elegimos. Tú eres la persona perfecta para mí, no hay otra. ¿Qué estoy haciendo con eso? Persuadiéndonos, definiendo el camino. Muy poco tiempo después de recién casados, que ella lloraba así, ella no tuvo duda. Y hoy más que nunca estamos seguros que somos el uno para el otro. Fuimos construyendo la decisión. Usted puede destruir su matrimonio mañana. Usted y yo tenemos razones para terminar la relación de matrimonio. Es fácil. Es facilísimo. Vea lo malo. Desilusiones. Desilusiónese. Diga que es incompatibilidad de caracteres. Qué elegante que suena. Es fácil. Y entonces se da usted un errante. Uno que ande de aventura en aventura sin raíces, sin profundidad, sin sentido de pertenencia. Esos son los románticos de allá afuera, que no saben de amor nada, absolutamente nada. ¿Me explico? No idealice el matrimonio, por favor, no lo idealice. Ámelo. Yo le voy a confesar algo. Ahora, después de varios años de construir la relación, cuando yo le digo a alguien que es difícil, yo tengo que forzarme para decir que es difícil, porque yo tengo que decir ahora que no es difícil. Porque Helen ha tenido corazón de discípulo y yo he tenido corazón de discípulo. Entonces es fácil, me explico. Pero cuando yo digo que es fácil, alguna gente no me cree. ¿Por cuándo se torna fácil? Lo acabo de decir, ¿cuándo se torna fácil? Cuando tiene corazón de discípulo, cuando tiene corazón de burro y espíritu de caballo, es difícil. ¿Por qué? Porque es terco. Si digo una palabra muy fea, no me la traducen. Sí. Porque es terco, porque es impositivo, porque yo soy así. Qué triste vivir con alguien que es terco, ¿verdad? Pero qué hermoso es tener un corazón de discípulo. Yo le pido a Dios un corazón de discípulo. Pídaselo al Señor, dame un corazón de discípulo, Señor. Dígaselo conmigo. Señor Jesús, dame un corazón de discípulo, un corazón sensible a tu voz, una voluntad dispuesta, capaz de decir lo siento, perdón, aprendamos, volvamos a intentarlo. Dame un corazón de discípulo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, sigamos. Lo que requiere un buen matrimonio. ¿Qué requiere un buen matrimonio? Una redefinición de conceptos que sea claro entre nosotros sobre qué es convivencia mutua, qué es aceptación, qué es adaptación, valoración, reafirmación, superación individual y familiar. Estos conceptos tienen que estar claros. Tomen tiempo para definirlo entre ustedes. expresión de afecto. Eso requiere un matrimonio. Es el cantar de los cantares vivido todos los días en casa. Es vivido intencionalmente. Es el cantar de los cantares diciendo de mil formas te amo. En este campo Helen tuvo que educarme. ¿Por qué? Porque los hombres somos mal educados. Y entonces ella tuvo que enseñarme, ¿por qué no me decís te amo? Digo, si yo te amo cuando pago la luz, el agua y soy responsable. Yo te amo así. Le digo, es que así los hombres decimos te amo. Sí, pero yo quiero ir decirte te amo. Yo decía, pero qué raro, pero qué es lo que quiere oír si yo la amo. Hasta que ella me enseñó a ser el hombre del cantar de los cantares. Aprender a decir te amo. Pareciera que teníamos que replantear nuevamente mi esquema de pensamiento. Yo decía, pero qué extraño, yo no entendía. Hasta que un día entendí que las mujeres y los hombres somos diferentes. Y que ella entiende y expresa y recibe amor de una forma, y yo entiendo y expreso y recibo amor de otra forma, como el libro de los 5 lenguajes del amor. Entonces cada uno tiene una forma, y aprendí cómo a ella le gusta que yo le exprese amor. Entonces el matrimonio es un proceso educativo constante. Es como en intimidad sexual. Si usted llega y dice, ay, ya vas con lo mismo, eso apaga a cualquiera. Pero si usted le dice, mi amor, así no, de esta manera. No, mi vida, muy rápido, más despacio. Decímelo primero. ¿Y por qué no me das besitos aquí? Y aquí. Y aquí. ¿Ah? Y usted toma la mano y le educa y le va enseñando. Y vamos formándonos. ¿Qué es eso? Educación. ¿Por qué? Porque nos estamos enseñando mutuamente cómo disfrutar esta convivencia que se llama matrimonio. Es un proceso de educación constante. Tenemos que aprender a expresar afecto. Metas en comunes e individuales. Tolerancia, mucha tolerancia. Mucha, 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 mucha tolerancia. ¿Qué se necesita en el matrimonio? 1,000 de tolerancia, 1,000, 1,000,000 de tolerancia. Déjenme hablarles de amor. Vamos a hablarles de amor, un poquito. Primero, ayúdenme ustedes a definir el concepto amor. ¿Qué es amor? ¿Amor? ¿Qué es amor? A ver.
El máximo bienestar.
Máximo bienestar para la otra persona. ¿Qué más es amor? ¿Qué es amor? ¿Cómo?
Entregarse así.
Entregarse a la otra persona. Eso es amor. ¿Qué es amor? Defínalo. Entregarse. Respeto. Bien. ¿Qué es amor? ¿Qué no es amor? ¿Qué no es amor? Irrespeto, egoísmo, autocomplacencia, los demás me sirven. Pero déjeme traerle a una definición que espero nos ayude a nosotros. Amor es complemento, pero no dependencia. Otra vez. Amor es complemento, pero no dependencia. Yo sueño, decía esta joven, esta que me escribió un email, yo sueño al hombre que me haga feliz. Yo estoy rodeado de mis familiares, de mis hermanos, de mis amigos, pero sueño un hombre que me chine, ¿se entiende? No. Mime, que me mime, me cuide, me quiera. Ella está idealizando a un hombre. Yo sueño a un hombre que me haga feliz, dijo ella. ¿Existe? ¿El matrimonio hace feliz a las personas, sí o no? ¿Sí o no? Qué bueno que vinieron. Miren, esto tienen que comprenderlo. Esto tienen ustedes que comprenderlo. Yo tengo que comprender. No es fácil. Estoy escribiendo ahora un libro que es Amor, Sexo y Noviazgo después de los 18. Y estoy escribiéndolo porque veo mucha frustración en el corazón de las mujeres y de los hombres que superan algunos años y no se han casado. Y que viven frustrados, desilusionados con la vida, porque no les ha dado al hombre o a la mujer de sus sueños. Y aquí veo mucho dolor y sufrimiento. Esta otra persona me dijo, sueño encontrarme el hombre que me dé los abrazos que mi papá no me dio. Qué romántico suena. Sueño encontrarme al hombre que me dé los abrazos que mi papá no me dio. ¿Existe? ¿Sí o no? No, no existe. ¿Por qué? Porque los abrazos que su papá no le dio es algo que no puede ocurrir. Es algo que usted tiene que resolver internamente. Pero no existe el hombre o la mujer que le llene los vacíos existenciales que solamente Dios y usted puede llenar. El matrimonio no hace feliz a nadie. Le voy a dar un ejemplo. Si usted es un amargado soltero y se casa, ¿qué es? ¿Ven? Se los dije. El matrimonio no hace feliz a nadie. No pongan responsabilidad que el otro no puede llevar. La responsabilidad de la felicidad es una elección personal, independientemente del estado civil, independientemente de si tienen hijos, independientemente de las circunstancias, independientemente de la otra persona. Es una elección que yo tomo. Es una elección que yo tomo. Déjeme profundizar un poco más en este concepto que va a ayudarnos a quitar frustración. Es que si yo viviera con un hombre, me han dicho muchas veces, si yo viviera con un hombre como usted, y ni me conocen, me oyen a mí dando una charla, pero no, usted no me conoce. ¿Cómo puede decir si yo viviera con un hombre como usted? ¿Usted no me conoce? ¿Cómo yo soy íntimamente? ¿Ah? Espero que sea igual que como hablo. Eso dijo Helen, un periodista le preguntó, bueno, y ya lo conocemos hablando en televisión, dice, ¿y cómo es en la casa? Le dijo a Helen. Y Helen le dijo una frase que me conquistó, dijo, mejor. ¿Ah? Y sí, ¿cómo no amarla? ¿Cómo no amarla? Dígame usted, ¿ah? Vean, esto es fundamental. Hay mucho dolor en los matrimonios porque nosotros estamos esperando que la otra persona llene mis vacíos. No puede llenarlos. Si no estás conmigo, yo siento que el mundo se me acaba. Esa es una relación de dependencia, no es amor. Eso no es amor. El amor es una relación de dos personas realizadas y libres, que se unen para complementarse mutuamente y construir un proyecto en común que se llama familia. Pero no es una relación de dependencia. Por eso Dios puso la muerte, para que usted nunca sustituya lo que solo le toca a él, con nadie. Por eso puso Dios a los hijos. Mire, uno llega a amar, todos los días están con uno, dependen de uno, requieren de uno. Ella le da de mamar, depende y le da dolor y todo, pero se crea una simbiosis impresionante. Vienen de una dependencia total y absoluta, te roban el corazón, lloras cuando ellos se enferman, reís cuando ellos ríen. Sus ilusiones son tus ilusiones, ¿verdad? Está muerte risa conmigo ella. ¿Ah? Usted los mete en el corazón, ¿verdad? ¿Oh? Venga, venga. Venga, sigamos siendo románticos tú y yo. Y usted los ama, se los mete en el corazón, llora con ellos. Y cuando usted le ha dado todo, ella crece y se enamora de otra persona. Y un día se va. Y tengo que confesárselo. Aunque Helen no está de acuerdo conmigo en este concepto. Y llega a amar a otra persona más que a usted. Aunque usted me diga que no hay amor como el amor de un hijo o de una hija a una madre y a un padre. Dele algunos años de casado. ¿Verdad? Y usted me pregunta a mí, ¿entonces? ¿Por qué tanto amor a ella? ¿Por qué? Si ella se va a ir. ¿Por qué? Porque hay un lugar en el corazón que no puede ser lleno por ningún ser humano. Solo Dios lo puede llenar. Por eso, para que usted tenga un matrimonio saludable, tiene que tener una vida plena y realizada usted. Oh, estuvo profundo eso. Si usted tiene una vida insatisfecha, irrealizada, con carencias, va a exigirle al otro algo que el otro no puede llenar, y por más que el otro intente darlo, no va a poder llenarlo. Entre más pleno sea usted, más capacidad de amar tendrá, porque amará sin exigir, sin imponer, sin demandar. Usted amará en libertad. Jesús dijo, ¿y quieren irse ustedes también? ¿Nos estás menospreciando, Señor? ¿Será que tienes otros discípulos? No, muchachos. Es que esta relación es libre. Ustedes tienen que elegir. Usted tiene que ser una persona plena. Ayer yo lo decía. Cuando usted es una persona plena, sabe quién es. Se sabe ubicado. Se sabe pleno en Cristo Jesús. Y usted logra amar. Y en algún momento alguno de los cónyuges dice, ay, tengo otro amor. Dice, es que ya no siento lo mismo por ti. Siento ahora una ilusión por 30 años menos. Entonces usted se me va a vestir guapa o guapo. Bien perfumado o perfumada, bien peinada. Vaya a la sala de maquillajes a que me la pongan bellísima. Y entonces se sienta frente a este caballero. Y le mira a los ojos, aunque por dentro está destrozada o destrozado. Pero no me llora enfrente. Y le mira a los ojos, fijamente. Y le dice, sí que sé que tienes tu corazón conflictado, pero yo quiero decirte algo. Yo soy feliz contigo o sin ti. Y mi vida está plena contigo o sin ti. Y mis hijos y yo estamos bien, contigo o sin ti. Tú eliges, pero tienes que decidir. Deberían de aplaudir. Y el Señor en el cielo aplaude y dice, ¡yes! Él lo entendió, ella lo entendió. No es Él el que lo llena todo, soy yo. No es Él mi sustento, soy yo, dice el Señor. Yo soy su Dios, su roca, su refugio, su esperanza. La roca sobre la cual edificó su vida y es capaz de edificar su hogar. No hay otra roca. Esta roca es inconmovible, es firme, es fuerte. Vienen las tempestades y no se mueve porque está fundamentada sobre la roca. Entonces somos capaces de construir familia. el otro o la otra dejará de manipular su vida. ¿Por qué? Porque tiene un brillo propio. Porque tiene un brillo en sus ojos propio que viene de Dios. Porque tiene una sonrisa que no se le arranca a las circunstancias. Porque es firme en sus convicciones. Porque sabe en quién ha creído. Déjeme decirle, usted se vuelve más bella. Y usted se vuelve más atractivo. Entonces, esta dama le estoy enseñando el concepto. Porque ella se sacrificó para que él sacara su licenciatura. Y ahora que los chicos están grandes, ella sacó la licenciatura y como buena mujer fue hasta el doctorado. Pero este hombre con cosas no realizadas, ahora la cela a ella. Seguro tú tienes algo con esos compañeros tuyos de la universidad, 20 años menos. Está celoso el hombre. Si está celoso, dice, porque yo gano el doble que él. Y le digo, ¿y de qué está celoso? Dice, inseguridad. Dice, ¿qué hago? ¿Qué me está preguntando? Dos caminos. O ella seguro quiere que yo le diga, mire, para que él esté bien, usted amárguese, arrúguese como una pasa, vístase horrible, deje de peinarse y dígale, ¿cómo te necesito, mi amor? Si tú no estás, yo me muero. ¿Qué haré yo sin ti? ¡No! Ese no es el camino. Usted brille. Usted glorifique a Dios y usted realícese. Y deje que Él resuelva su problema de inseguridad. Entonces me levanta la mano en el consultorio y me dice, ¿y si Él no cambia? Ese no es problema suyo. Escúcheme bien. Usted no es Dios para llevar sobre sus hombros lo que es responsabilidad de la otra persona, aunque sea su cónyuge. Usted no es Dios. Y mujeres, el matrimonio no es trabajo social. No sé por qué las mujeres tienen espíritu de la Madre Teresa de Calcuta. Y se sienten responsables por las frustraciones de los hombres. Usted no puede resolver nada. Usted brille y deje que el otro anhele lo que usted tiene. Pero eso es extra, eso no tiene que ver con ustedes. No tiene que ver con ustedes. Me ha dado dolor cuando yo veo eso. Dice, si yo no estoy, él se me muere. Si yo no estoy, él no va. Si yo no estoy, él no hace. ¿Sabe por qué no hace? ¿Por qué no va? Porque usted está. ¡Deje de estar! Dice, ¿cómo? Deje que él se tenga que encontrar con él mismo. O ella se tenga que encontrar con ella misma. Y entiende que el camino no es usted, es Dios. Porque entonces hay brillo propio. Si usted no brilla con un brillo propio y necesita del otro para brillar, usted tiene una relación de dependencia, pero no es amor. Eso no es amor. En el amor seguimos siendo personas libres, con voluntad propia, con decisión propia, con un brillo que viene de Dios, que brota del Señor, que viene de Él, donde yo me encuentro conmigo mismo. Al principio del matrimonio, Helen me decía, pero es que no puede ser que usted salga feliz y alegre siempre y yo estoy triste. No puede ser, eso es injusto. Yo le digo, mi amor, yo no puedo darte lo que me estás pidiendo. Eso está en el Señor. Hasta que un día ella me entendió y me lo entendió bien y me dice, tienes razón, yo tengo que tener mi proyecto, mis metas, mis actividades, tengo que realizarme, así puedo estar a tu lado bien. Le digo, porque si tú no estás bien y estás carente de eso, estás chupando, absorbiendo, me anulas a mí, me subyugas, ¿cómo es que me pongo encima y no lo ahogo? Le acaparo. ¿Por qué? Porque no puedo soltarte, dependo de ti. No, eso es diferente. Disculpen que he tomado mucho tiempo en este concepto. No importa, no importa. Miren, es fundamental. Usted tiene que brillar. Tiene que resplandecer. Usted tiene que desear vestirse bien. A mí me encanta el pastor. ¿Tiene un estilo neoyorquino? Le dije. ¿Verdad que tiene estilo neoyorquino? ¿Ah? A mí me encanta ver el pastor. ¿Cómo camina? Si tiene ese estilo neoyorquino. Todos lo habían visto, pero solo yo te lo he dicho. ¿No? Y digo, Dios mío, uno tiene que tener ese espíritu de querer verse bien. ¿Sabe qué me enseñó? A limpiar, a lustrar mis zapatos. Y dice, dame, yo te lustro los zapatos. Me lustró los zapatos. Y dije, Dios mío, qué vergüenza. Yo tengo que andar con mi propio cosito ahí de lustrar los zapatos. Ay, yo dije, él ve un detalle interesante. ¿Sabe qué dice eso? Que se estima a él mismo. ¿Me explico? Claro, eso es malo cuando se convierte en idolatría de uno mismo. Pero cuando uno se quiere a uno mismo, me es más fácil entregarme a la persona que amo. ¿Por qué? Porque tengo realización. Brille. Por favor, brille. Brille con brillo propio. Brille en Cristo. Brille. Por favor, brille. Tenga una razón para levantarse mañana. Una fuente, una energía. ¿Depende del estado de ánimo del otro? No, no depende de eso. Depende de que me encontré en Cristo. Y entonces me levanto. Y si el otro no brilla, usted brille. Y si el otro no le agrada, usted brille. Y si el otro no quiere, usted brille. Y un día él tocará la puerta de su corazón y le dirá, oye, ¿cómo lo has hecho? A pesar de lo caballo que soy. Oye, yo he sido un caballo contigo y tú brillas. ¿Cómo lo logras? Yo pensé que te ibas a opacar como mi mamá se opacó. Ah, no, mi amor. Es que matrimonio no significa depender. Significa una relación de dos personas plenas, libres y felices que comparten lo que tienen. Yo quiero darte mi alegría, mi paz, mi libertad en Cristo. Quiero dártela. Es lo único que puedo compartirte. Y tú puedes encontrar lo mismo. No en mí. Yo no puedo dártelo. Es en Dios. ¿Qué quieres desayunar? Punto. Y la vida continúa. Entonces es una relación de dos personas maduras que se saben en sí mismos completas. Una tendencia de los matrimonios que recién inician es que quieren depender del otro. Pero una marca de un matrimonio pleno, libre, es que nos amamos. Entonces nos podemos extrañar, pero este extrañar es porque te amo. Te amo porque anhelo servirte, anhelo cuidarte. Miren, yo a veces he dicho, y esta es la otra parte, cuando yo miraba a José ayer, el pastor y yo hablábamos y decíamos, debe ser muy difícil. Lo único que uno debe desear es morir, porque tu vida creció a partir de que le serviste, de que le atendiste, de que le cuidaste, de que soñaban juntos, de que se ilusionaron juntos, de que se escucharon. Esta convivencia da una simbiosis profunda, pero esto es amor. Esto es diferente a depender. ¿Me explico? Esto es amor. Hemos caminado juntos y entonces uno sufre, sufre profundamente. Déjeme darle un ejemplo. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro y ¿sabe qué hace? Llora. Llora con el dolor de Marta y de María. Llora. Llora porque ama. Ese llanto es diferente. Es un llanto de identificación porque te amo. Ese es amor. Señor, si hubieras llegado antes, si hubieras llegado antes, no te preocupes. Nunca olvides que yo soy el dador de la vida. No te preocupes, aquí estoy. Y los acompañó. Déjeme avanzar para ir terminando. 15 minutos más, ¿está bien? Tomamos unos 15 minutos más. ¿Ah?
Como tomamos una hora de almuerzo, yo decido, pero si alguien se tiene que mover a la una, lo puede hacer en confianza, pero le voy a dar permiso para seguir hasta la una y media. Pero si alguien se tiene que mover, no se sienta mal, de verdad, pueden irse porque dijimos hasta la una, pero como tomamos una hora de almuerzo, pues yo decido, ¿verdad?, como pastor, que nos quedemos media hora más, los que podamos. ¿Está bien? Pero si te tienen que mover en confianza, lo puedes hacer.
Gracias, pastor. Toma un ratito más. Pónganse de pie, estírense. Toque el techo. Dígale a su esposa, hoy están hablando conmigo. Me están dando duro. Qué rico, esto es lo que siempre había pensado. Dígale, esto es lo que siempre había pensado y no sabía cómo decirlo. Ok, amén, vamos. Tome decisiones, no lo deje en concepto. Le doy permiso al pastor y a la iglesia que impriman todo este material. Le doy permiso de que usted monte su propio seminario y lo enseñe, porque cuando uno enseña lo que cree, se compromete a vivir lo que enseña. Puede sentarse. Muy bien, ¿cómo sé que vamos mal? El temor y el respeto gobiernan la relación. ¿Cómo sé que vamos mal? Lo único que está diciendo, hay algo que corregir. No es para tolerarlo, no es para que se quede ahí. ¿Quién fue el que me dijo ahora que uno comienza viendo al Cantar de los Cantares y termina en Apocalipsis? ¿Cómo fue el cuento ese? Coqui, ¿cómo es el cuento, Coqui? No, le voy a explicar. Te voy a matar, Coqui. Tú me estás echando a perder el seminario. Esa de Apocalipsis era otra. No es la esposa. ¿Y ahora qué?
Llevo 48, 49 años de casado con ella. Y cada día la amo más.
¡Wow! Toma, Coqui. Bueno, si está viviendo Apocalipsis, tiene que cambiar. Y tiene que volver al Cantar de los Cantares. Seamos objetivos. No es fácil. O sea, no es fácil. Uno tiene que construir. Si hay algo de esto, por favor, no lo acepte como un así es. Cámbielo. Las familias de origen gobiernan a la distancia de nuestro matrimonio. Si los suegros se siguen metiendo, por favor, váyase a vivir a Nueva York. Establezcan la independencia. Impongo mi criterio, ¿no también? Dirigir no es imponer el criterio. Dirigir es conducir en consenso. Es tomar opinión. Es decidir entendiendo que es en beneficio de ambos. Soy totalmente dependiente de la otra persona. He perdido mi propia identidad. Dejé de tener sueños, anhelos, proyectos. Dejé de vivir. Hay un momento donde las mujeres sufren mucho esto y es cuando los niños están muy pequeños. Porque las mujeres principalmente tienen que abocarse totalmente al cuidado de este pequeño, y muchas veces el cansancio hace que ellas se sientan desdibujadas o desfiguradas a ellas mismas. Hace rato no se ven a ellas mismas porque toda la energía está aquí. Yo recomendaría que en algunos momentos, los sábados, en algunos momentos, por algunas horas, el esposo cuide 4, 5, 6 horas los niños, los bebés, y ellas vayan a hacerse masajes, a cuidarse las uñas. Oiga, me deben propina. A Coqui. O todo el sábado, Coqui, cuida de las bebés.
Y lo que tenemos los hijos grandes, ¿qué sugiere?
Ah, eso es diferente, ya voy. Los pequeños, principalmente aquí, es donde ocurre esto. En algunos momentos, en esas edades, los esposos se ponen celosos. Dice, tú solo tienes tiempo para el bebé. En ese momento usted dígale, tienes razón, mi amor, es cansado en extremo. Para que lo sientas, tú te quedas 2 días y yo voy a ir afuera. Solo para que sientas. Entonces, cuando yo vengo, tú tienes que tener fuerza para tener el amor conmigo y achinearme y todo. Porque, a ver si acaso tú me entiendes lo que uno vive. ¿Qué es importante? A pesar de que estamos en momento de lactancia y de crianza, Usted no puede desdibujarse. Tiene que mantenerse usted con sus sueños, con sus ilusiones, entendiendo que son etapas, que vienen momentos. Tenemos que compartir la carga mutuamente. Un día la Helen me dijo, hablando de eso, me dice, necesito vacaciones. Le digo, vámonos. Y de vacaciones, no, yo necesito vacaciones. Le digo, ¿cómo? Suave, grafíquelo. Dice, yo necesito irme sola 2 días a un lugar donde no haya ninguno de ustedes. Ah, perfecto, te llevamos a un hotel. Y entonces los niños y yo nos quedamos. ¿Qué fiesta hicimos los niños y yo? ¿Ah? Hicimos todo lo que siempre queremos hacer. Nos levantamos tarde, no tendimos la cama ese día. Todo lo que a los hombres nos encanta hacer. No había nadie que nos dijera, tiende la cama. Ven que también es ventajoso para los hombres de vez en cuando. Y dice, tira el calzoncillo allá, el que lo tire más lejos. ¡Fum! ¿Y cuándo lo recogemos? Mañana lo recogemos. Dice, antes de que venga mami. Eso es bonito también de vez en cuando. Y a los 2 días la recogemos. Ella está renovada, ¿sí? Totalmente nueva. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Los descubrí, ¿verdad? Los descubrí. Bueno, cuando ella viene renovada en sus fuerzas. Mujeres, no se desfiguren, no se desdibujen, no maten sus sueños ni sus ilusiones. Hablen, vienen periodos. Hombres, igualmente, mantengan sueños, pero constantemente estén preguntándole a ella, ¿y tus sueños? ¿Y tus anhelos? ¿Cómo vas? ¿Hay algo que te gustaría alcanzar? ¿Puedo decirte algo? Yo quiero estar a tu lado para que tú alcances tus sueños y tus anhelos. Porque en el tanto tú eres una mujer realizada y plena, nosotros tenemos una convivencia más pacífica. Porque el anhelo de mi corazón es que tú brilles, es que tus ojos estén felices. ¿Y cómo lo logro? Viendo que tus sueños también se cumplan. Uno a veces, muchas veces piensa que esos sueños son lejanos o extraños. Si usted me pregunta a mí cuál es mi sueño, uno de mis sueños, ser abuelo. ¿Qué tiene que ver con ser abuelo? Mire, yo sueño pagar el precio de la carrera necesaria con tal de ver a mis hijos crecer y que un día me conviertan en abuelo. Creo que el amor de un abuelo debe ser un amor impresionante, diferente a lo que es ser padre. Es diferente porque cuando uno se cansa se lo da a los papás. Yo quiero abrazar a mis nietos, tenerlos entre mis brazos y decirle, mi amor, tu papá tenía 16 y yo te amé. ¿Me explico? Eso me pone carrera, camino. No es nada complicado. Si usted me pregunta cuál es mi sueño máximo, ver a personas venir a Cristo. Ver familias restauradas. Si usted, yo salgo esta mañana de aquí y usted me dice al final, Sixto, nosotros vinimos a darnos una oportunidad. Y producto de que vinimos esta mañana, nos vamos a dar una nueva oportunidad. Si usted me dice que es mi sueño, ese es mi sueño, ese es mi gozo hecho realidad. No sé, uno no tiene que ser tan complicado, tan complicado. Los sueños, los anhelos, están, el cumplimiento de esa alegría está más cerca de lo que usted se imagina. No es lejos, no es nada sofisticado, está cerca. Es aprender a mirar a colores. Es aprender a escuchar los diferentes tonos de la música. Es aprender a disfrutar el verde de Puerto Rico. Es aprender a disfrutar lo cercano. Muchas veces pensamos que la felicidad está en lo lejos. Es que lo que no se tiene, lo extraño, excita. ¿Ah? Y lo cercano parece convertirse parte del paisaje. Haga que lo cercano le vuelva a excitar, a emocionar. Haga que lo cercano le vuelva a poner en perspectiva. Viva como si el doctor le dijera a usted que le quedan 3 días de vida. Nada más, 3 días de vida. Viva así, de esa manera, como si ahí fuera el último día que tiene para abrazar, para decir lo siento, para decir te amo. Viva así, de esa manera, con la ilusión de verlos crecer cada día, cada instante, cada momento. Observe, contemple, hasta que logre ver los muslos y más allá. y logre ver bella y bello, y logre contemplar lo que no se ve a simple vista, y usted pueda decir, qué privilegio, Señor, estar al lado de esta persona. Qué honor, qué privilegio. Esto es fundamental. ¿Cómo sé que vamos mal? Falta de reconocimiento y gratitud. Porque es una relación libre y voluntaria. Todo gesto de cariño que tengas para mí, yo debo responder con gratitud. Gracias, mi amor. Gracias. Nuestra obligación, dame, servime. Algunos piensan que eso es autoridad. No, eso es poder, eso es fuerza. Eso es posicionada, tiene que ver con autoridad. Autoridad tiene que ver con gracias, mi amor. Gracias. Porque reconozco el lugar que Dios te ha dado. No idealizo a mi pareja. Yo no exijo que llene las cosas que yo tengo que llenar. No es una persona perfecta, va al baño y huele mal. Tengo altos niveles de frustración, así va, sabemos que vamos mal. Cuando hay infidelidad, indiferencia, cuando hay celos y mucha inseguridad en la relación, cuando hay falta de perdón, no deje que el sol se oculte sobre el enojo. Si hay algo que resolver, aunque usted no lo entienda, dígale, mi amor, me dolió cuando dijiste esto de mí. Me dolió, lo dijiste delante de otro y me dolió. Y el otro a lo mejor va a decir, ni cuenta me di, pero perdón. No dejemos que se acumule entre nosotros. ¿Cómo sé que vamos bien? Cuando nos aceptamos tal cual somos. Cuando le acepto como es. Helen, yo sé que tiene un coeficiente intelectual mayor que el mío. Aunque ella cree que yo tengo un coeficiente intelectual mayor que el de ella. Me parece que es la forma correcta de vernos. Pero déjeme decirle una cosa. Y en muchos temas, ella conoce mil veces más que yo. Pero yo nunca la he visto haciéndome sentir mal cuando manejo algunos temas. Nunca. Siempre logra descubrir algo bueno que dije y rescata eso de lo que dije. Yo me digo a mí mismo, Señor, qué hermoso es vivir con alguien que en lugar de humillarme, ve lo bueno. Cada vez, una vez o dos veces al mes, yo estoy en Televisión Nacional, en el canal secular más importante del país. Estoy dando una entrevista, ¿sí? De temas de familia. Cuando yo salgo de esa entrevista, un altísimo porcentaje de la población en Costa Rica ve esa entrevista. Y el periodista ha dicho que por la gracia de Dios, cuando yo he estado, el rating sube. Y ellos también les beneficia, a nosotros nos beneficia porque cumplimos el ministerio. ¿Sabe a quién es la primera persona que llamo cuando salgo de la entrevista y subo al auto? ¿Sabe a quién es la persona que llamo? A Helen. ¿Por qué la llamo? Porque siempre tiene un comentario positivo. Yo sé que se me olvidó que conjugué mal un verbo, que usé mal un ejemplo, que no contesté la pregunta como... Yo salgo con esa frustración porque uno lo sabe. Me hubiese gustado decir, no dije esto, pero cuando yo le escucho a ella, yo cobro ánimo y digo, gracias, Señor. Algunos de mis amigos en ocasiones me llaman y me dejan un mensaje. Dejan un mensaje porque cuando ellos llaman, yo estoy hablando con ella. Haga agradable hablar con usted. Haga que sea agradable que su cónyuge le llame a usted. Cuando alguno haga algo, diga gracias, mi amor, gracias, quedó bien. ¿Qué te parece si le ponemos esto y esto otro? Quedó magnífico y lo están reconstruyendo todo. Pero es la forma de conquistar el corazón. Todos necesitamos sentirnos admirados. Mujeres, admiren a sus hombres. Admírenlos y díganselo. Dígale cuánto le admira. Admírelo. Usted me dirá, pero tiene cosas no muy buenas. Haga lo del cantar de los cantares. Y solo admire lo que es digno de ser admirado. Lo otro, acéptelo. Entendemos el matrimonio como un proceso. Vamos creciendo. Respetamos la individualidad de cada uno. Generamos el espacio necesario para la realización individual. Es fundamental que cada uno, los dos, nos estemos realizando. Nos sabemos amados y valorados. Yo me sé amado y valorado por Helen. Yo espero que ella se sepa amada y valorada por mí. Yo espero eso. Resolvemos nuestras diferencias y nos comunicamos con respeto y consideración. ¿Cómo sé que vamos bien? Nos amamos sin depender. Ya hemos definido este concepto. Somos capaces de realizar proyectos juntos y nos sentimos bien. Es importante aprender esto. Sin imponernos, sin lastimarnos. Yo ya les he contado cuando pusimos la cerámica en la casa. Que el constructor dijo, está bien, le ponen una alfombra encima. Yo dije, sí, no está tan mal. Helen dijo, está mal. Ay, Dios mío. Qué lío. Y se pone a llorar. No sé por qué ellas siempre lloran. Pero lloran. Entonces, a ver, mi amor, ¿qué pasa? Dice, está mal. Está feo eso, está feo. Yo no compré esa cerámica tan cara para ponerle una alfombra encima. Está mal. Y yo quedo pensando y digo, ella sigue conmigo. Este constructor se va. Ella sigue conmigo. Sería injusto que todos los días me diga qué cerámica más fea. Tienes razón, mi amor. ¿Me explico? Es aprender a oír el corazón. Y la cambiamos dos veces. La cambiamos. Alcanzamos realización personal. No hay temor en la relación. Hemos aprendido a administrar las finanzas en consenso. No manipule con finanzas. El que trabajo soy yo. Usted no podría trabajar si la otra persona no hace lo que hace. Las finanzas es para compartir. Lo hemos ganado los dos. Cuando mis hijos me dicen, papi, gracias por comprarme esto, yo los detengo y les digo, no, mi amor, lo hemos ganado todos en familia. Yo puedo salir a trabajar porque tengo los hijos que tengo. Yo puedo salir a trabajar afuera porque tengo una esposa que complementa lo que yo no puedo hacer y lo hace con excelencia. Lo hemos ganado juntos, juntos, y lo gastamos juntos, ¿sí? Yo he cometido errores con las finanzas. Helen un día me dijo, cada vez que yo quiero algo personal, tú me preguntas si lo necesitas. Me siento lastimada porque lo he pensado mil veces para decírtelo. Y si tú necesitas algo y simplemente vas y te lo compras. Yo le dije, ¿siempre te he dicho eso? Me dice, siempre. Perdón. ¿Por qué? Porque yo no quiero lastimarte. De ahora en adelante, cuando usted necesite algo, no me pregunta que lo necesita, solo cómprelo. Aplaudan, mujeres. Usted vaya y lo compra, vaya, vaya. Yo le doy permiso. No pregunten. Porque nosotros sabemos con quién convivimos. Y toda nuestra confianza está depositada en ella y ella confía plenamente en nosotros. ¿Sí? Si hay palabras que nos herimos en el aspecto de finanzas, tenemos que aprender a resolverlo. Tomamos las decisiones en consenso, juntos, juntos. Y oímos la opinión y tomamos decisiones, nos respetamos. Se respeta la autoridad delegada de parte del Señor. Sí, nosotros somos cabeza, ejemplo. No necesariamente quien impone, simplemente un ejemplo. Y un ejemplo que escucha, que trabaja en consenso. Ambos nos sentimos libres de expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Este punto no es fácil. Yo debo confesarles que muchas veces yo me he sentido en temor de decirle a Helen lo que pienso, por su reacción. Entonces lo pienso y digo y se lo voy a decir. Pero déjenme decirles, no podemos vivir en temor. En temor a la reacción, que nunca digan de nosotros que nos temen en lugar de que nos respeten. Que puedan decir de nosotros, lo respeto, pero no le temo. Yo puedo sentir la libertad de decir lo que pienso y lo que siento. Hemos logrado la independencia de nuestras familias de origen, aleluya. Fundamentamos el matrimonio en una convicción más que en un sentimiento. Termino con esto. Esta parte fundamental, el amor no es un sentir. Muchas veces usted no sentirá. Y usted dice, entonces, ¿cómo logro sentir? El salmista dijo, alma mía, no lo escucho. Alma mía, otra vez. Alma mía, no lo escucho. Alma mía, Jehová, otra vez. Alma mía, otra vez. Alma mía. El amor es una educación de las emociones. Yo le ordeno a mis emociones que sentir. Porque el hecho de que usted esté casado o casada no significa que usted perdió el buen gusto. ¿Sabe qué significa? Que usted eligió a quien amar. Eso significa. Un día una chica en una cita de consejería con un escote hasta el ombligo y unos senos con una silicona impresionante y un cruce de muslos sensuales me dijo, yo lo que quiero es estar con usted. Y yo siento un escalofrío por dentro terrible. Yo dije, si no corro, aquí caigo. Le dije, señorita, yo no puedo seguirle atendiendo. No puedo. Tiene que atenderle a alguien más. Y usted no necesita eso. Usted necesita algo más. Y es Dios. No puedo seguirle atendiendo. Usted, dígame aquí entre nosotros, bien íntimamente. ¿Piensa usted que yo no sentí? Claro que sentí. ¿Sabe qué es amor? Decisión. Eso es amor. Yo decidí construir un proyecto de vida para toda mi vida. Quiero envejecer al lado de Helen. Quiero ver a mis hijos crecer. Quiero ver a mis nietos venir. Pido a Dios que me ayude, que me llene de su gracia necesaria para educar mis emociones. Yo decido amar a Helen. Entonces siento. Y entonces puedo decirle, eres hermosa, toda tú eres bella. El brillo de tus ojos son como el mejor de los atardeceres. ¿Ah? Y puedo contemplar sus piernas y desearla. Y puedo contemplar sus senos y desearlos. Y puedo enfocar mi vida. Amor es educar las emociones. Es dirigir las emociones. Es marcar dirección. Es un proyecto que se construye para toda la vida. El amor es una decisión inteligente que se sostiene en el tiempo y sostenida en el tiempo produce los mejores sentimientos. Puestos de pie. El matrimonio es un proceso donde aprendemos mutuos, donde aprendemos mutuamente. Tome la mano de su cónyuge. Haga su propia oración. Lo primero es perdón, amor. Perdón si no he sido el hombre o la mujer del cantar de los cantares. Perdón por las veces que me he quedado contemplando lo que no es bueno. Y me he perdido la oportunidad de admirar lo bello que te identifica. Te bendigo. En el nombre de Jesús te bendigo. Y hago pacto contigo. Quiero hacer esta convivencia una relación que sea digna de vivirse. Siga haciendo su propia oración. Siga declarando una palabra de bendición sobre su cónyuge. Superemos lo que no va bien. Hablen de la declaración de valores. Suelten el pasado y láncense hacia adelante con esperanza. Quiero ayudarte a alcanzar tus sueños y tus anhelos. Que lo importante para ti es importante para mí. Quiero ser tu mejor amigo. Padre, te bendecimos este mediodía. Te damos gracias porque nos has unido. A mí, a Helen y cada uno a su cónyuge. Entendemos que esta unión viene de ti, que nada ni nadie nos separará. Como dice el cantar de los cantares, las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos. Hoy nos levantamos de aquí para construir una relación saludable, sana. Una relación para corregir lo que haya que corregir, para fortalecer lo que haya que fortalecer. Te bendigo, Señor. Te bendigo con todo mi corazón y te doy gracias, Padre, por el honor que nos das de amar, por enseñarnos a amar a tu forma y a tu estilo. Ven a casa, Señor, y llena cada rincón con armonía y con paz, con tu presencia y con tu amor. Te lo suplico con todo mi corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.